Soy Antonio Sánchez, periodista especializado en NBA, y os mando un saludito para que escuchéis un martes a mediodía a Ranangan, un gran programa de baloncesto. We're starting to see the bang-bang stuff now. Rodman is all over Bird. And there is a violent, violent knockdown by Lambert. Oh, my. A completely unnecessary foul by Lambert. And he has the audacity to complain about something. They have been called a dirty ball club, and I can see why. This is a typical disgusting display by Rodman, Lambert, and Isaiah.
Buenas tardes, ¿qué tal? Ganas de baloncesto, ganas de NBA, empieza el Run and Gun en Radio UMH. Arrancamos la temporada de NBA con varias sorpresas en esta primera semana que después en nuestro apartado de noticias tendremos tiempo para analizar. Lo más sonado es el inicio espectacular de Curry y el mal arranque de Harden y los Rockets y también de los Grizzlies, aunque anoche se resarcieron Harden y Houston con la victoria ante Oklahoma City con 37 puntos de James Harden. De todo esto y mucho más hablaremos hoy en este tercer Run and Gun de la temporada. Tenemos Twitter, ya estáis tardando en seguir a RNGNBA, en el que interactuaremos con todos vosotros para acercaros a este mundillo de la NBA de una manera diferente y entretenida, con toda la actualidad que provenga de tierras norteamericanas. Para escucharnos desde cualquier rincón del mundo podéis hacerlo a través del blog en radio.umh.es, en la aplicación de TuneIn buscando Radio UMH y en los diales 99.5 FM Elche y Alicante, 93.5 San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Antes de entrar con las noticias y el análisis de esta primera semana de competición, hablemos del protagonista, dueño y señor de los highlights de la NBA, Stephen Curry. Stephen Curry, séptima elección en el draft de 2009. Pues sí, en movimiento. A sus 27 años, el base de Akron parece que ha alcanzado su cenit en el baloncesto, por sensaciones y números. Pasemos a analizarlo. Con 28 puntos en el tercer cuarto ante los Pelicans y 21 en el partido de ayer contra los Grizzlies, no hace más que consagrar a Curry como el candidato principal al MVP con actuaciones como estas. En estos cuatro partidos, promediando 37 puntos, 5 rebotes y 6,3 asistencias, sin discusión, el jugador de la semana por el oeste. Y nadie ha dado un duro por él y sus Warriors antes de iniciar la temporada. Pero Curry es técnica, garra, clase y magia. Sobre todo, magia. Curry splits the defense behind the back, fires a three. Oh, he puts it in! What a spectacular move! And it's the largest lead of the game. That could be the greatest move I've ever seen. No, I'm being serious. Don't stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time. el récord que todos comentan y que Kerr no le permitió lograr, ya que lo sentó en el último cuarto del partido de ayer. Esos números que sitúan en el Olimpo ofensivo de la historia de la NBA, a nivel de Michael Jordan en la 89-90, con esos 118 puntos en tres partidos que igualó Stephen y despeja todos los rumores sobre a qué nivel iba a estar él y sus Warriors. Mientras, nos quedaremos con los aplausos, cánticos y casi orgasmos del respetable del Oracle Arena, y no solo nos detenemos en la bahía de San Francisco, Curry ya despierta devoción en todos y cada uno de los feudos de la competición. Los Splash Brothers, de las mejores parejas, si no la mejor en lo referente a la amenaza exterior de la NBA, y siempre con una sonrisa en la boca. Eso, que nunca falte. Ahora sí, vamos a abrir nuestro apartado de noticias de este martes 3 de noviembre de 2015. Bueno, pues antes de entrar en materia tengo que presentar a los colaboradores del Run and Gun. No es, son ni más ni menos que Antonio Ruiz. Buenas tardes, Antonio.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Dani Trasola, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco?
Y Miguel Medicis, hoy con problemas otra vez de dentista, pero bueno,
no,
bien,
¿no? No, estoy bien, estoy bien.
¿Está bien?
Puedo hablar.
Bueno, pues vamos a entrar en materia y vamos a hablar de uno de los nombres que no han salido en el Te Acuerdas De, pero podría haber salido, y más con el reciente fallecimiento de Flip Saunders. Y bueno, hubo un homenaje en el Target Center en el partido de ayer, de ayer lunes. 106-101 Portland ganó, una temporada de Portland que viene lastrada por la baja de cuatro titulares. Y bueno, Minnesota empezó 2-0. De momento, buen arranque para los de Ricky, y muy buen arranque de Ricky Rubio, siendo líder en asistencias de la NBA. Así que bueno, no sé si visteis el partido o tuvisteis la ocasión de ver el resumen, pero la verdad es que Minnesota, con esos mimbres que se está haciendo, en un par de temporadas puede llegar muy lejos, sobre todo con un nombre por encima de la mesa que es Karl Anthony Towns, que parece que va a destacar. Dani.
Peor que lo hicieron el año pasado, es difícil.
Bueno, eso,
¿no?
Sin duda.
No, está bien, empezó muy bien Ricky, pero claro, jugaba contra los Lakers, metió 28 puntos. Ahora los tiros, su porcentaje ya ha bajado. Pero sí, yo creo que también tiene una plantilla interesante. Entonces, ya te digo, mejor que el año que pasado seguro que lo hará.
Otro de los nombres, Antonio, es Wiggins.
Sí, a mí me sorprende que Wiggins no haya dado ese paso en adelante. Acaba de empezar la temporada, que aún queda mucho tiempo, pero de momento está demostrando más mimbres de pilar fundamental Karl Anthony Towns en estos primeros partidos que el propio Wiggins. Me gustaría comentar el tema del homenaje a Flip Saunders, que es realmente emocionante ver cómo dos jugadores de tanta diferencia de edad como son Kevin Garnett y Karl Anthony Towns, los dos se emocionaron en el homenaje, además porque Flip Saunders ha jugado un papel fundamental en el inicio de la carrera de estos dos jugadores. Con respecto a los equipos, en los Blazers estamos viendo carta libre para Damian Lillard y para CJ McCollum, que el año pasado no tuvo mucha cancha con el equipo competitivo que tenían, sobre todo con Matthews y con Aflalo. Uh-huh. Y este año sí que tienen carta libre. En Minnesota, verdad, muy interesante el papel de Karl Anthony Towns desde el principio, y para mí, de momento, yo creo que se necesita ver muchísimo más de Andrew Wiggins.
¿Quería apuntar algo, Dani?
Sí, que en estos dos jugadores, aparte de estos dos jugadores, que Towns no habrá conocido mucho a Saunders, pero a mí me gustó mucho el comentario que hizo Chauncey Billups de Saunders, porque Billups fue un jugador que estuvo dando tumbos por varios equipos y según él no habría llegado donde llegó posteriormente si no es por la figura de Flip Saunders.
Bueno, yo creo que ahora Minnesota se encuentra ante una temporada donde está un poco desangelado, en el sentido de que Flip Saunders no solo era importante en los despachos, sino creo que como persona era también alguien que, bueno, pues que llenaba mucho, ¿no? En la franquicia. Yo, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo va a tardar Kevin Garnett en ser el presidente de operaciones y darle mando en plaza?
Una pareja curiosa, ¿eh? Towns y Kevin Garnett. Rescataba ayer Gonzalo Vázquez, el periodista Gonzalo Vázquez, un dato que decía que ayer se cumplían 20 años del debut de Kevin Garnett y no había nacido aún Karl Anthony Towns. No sé si has visto... Perdón, Antonio.
Sobre el tema que comentaba Miguel, ya Ricky Rubio comentó que Kevin Garnett ejercía de entrenador en la pista por las notables bajas antes del fallecimiento de Flip Saunders. Todo el mundo se apoyó en él y, bueno, tiene la edad, su baloncesto ya no es el que era, ni mucho menos, pero ahí tiene mimbres para ser un jugador muy importante
en
el equipo.
No, ya no un jugador, es que es la figura adecuada para coger esa franquicia y darle un aire, además con el equipo joven. Tiene un equipo joven bastante... Mm. Vamos, es un equipo que a mí me apetece ver, vamos.
Sí.
Todo lo contrario que el año pasado, ¿verdad, Dani?
Bueno, pero ya sabes cómo es. Cómo
le ganaron a los Lakers, ¿eh? Nada más empezar.
Sí, tampoco es un gran mérito. Es lo que tenemos.
Entre hachazos. Necesitamos ahora un poquito de... Bueno, ¿querías comentar algo, Dani?
No, digo, a mí también me parece que Minnesota es uno de los equipos interesantes a ver. Lo que pasa es que está en el salvaje oeste y va a tener muy, muy, muy crudo llegar a los playoffs.
Bueno, y pasamos al otro lado, que era Portland. Esos 37 puntos que rescataba Damian Lillard, como dato a destacar, es el último Blazer en anotar más de 20 puntos en los cuatro primeros partidos. Que el último que lo hizo fue un tal Clyde Drexler también, que tiene para una sección también. ¿Te acuerdas de verdad, Miki?
Sí, sobre todo después del documental este que hicieron de Clutch City, donde hablaban de lo mal que recibieron a Clyde Drexler en Houston cuando fue traspasado. Pero bueno, esa es otra historia. Uh-huh. A mí me sorprende que Portland sigue un poco los mismos mimbres del año pasado, ¿no? Jugando con un quinteto y están peleando los partidos. Hombre, yo no los doy en playoff, pero seguramente van a ganar partido.
Y bueno, repasando un poquito clasificaciones, y luego entramos a hablar del jugador de la semana. Y uno de los integrantes de ese jugador de la semana es Detroit. Es decir, Detroit, Andre Drummond es jugador de la semana por el este y Curry en el oeste. Y el papel de Detroit, 3-0. No sé si alguno de los integrantes de la mesa se esperaba este inicio de los Pistons, pero sorprende cuanto menos.
Es que parece que Stan Van Gundy ya está creando un equipo que le gusta realmente, un equipo que se centra en un pivot dominante, como es el caso de Andre Drummond, y que lo rodea de tiradores. Sin ser Reggie Jackson tampoco un tirador excelso, está manejando muy bien el compás del partido, como le indica su entrenador. Y se ha rodeado de tiradores que cada vez están mejor. Por ejemplo, Caldwell Pope cada año está demostrando un poquito más. Este año podría consolidarse. También Ilyasova está volviendo a ser el jugador que se recordó en algún momento. Incluso Marcus Morris, que es recordado por ser el peor de los hermanos Morris, fue traspasado con un motivo muy de enfado de su hermano Marquis, pero está funcionando en Detroit de momento.
¿Os sorprende tanto como a nosotros, por ejemplo, el papel de Brooklyn, 0-4, o de Indiana, 0-3? No, ¿verdad?
De Indiana sí.
De Indiana sí,
de
¿verdad?
Brooklyn me parece un horror.
Un buen resumen. Y luego en el oeste, es cierto que ha tenido dos partidos contra Golden State, pero Pelicans va 0-3, una de las apuestas para playoff. Es cierto que se ha encontrado con dos veces con Curry. Pero aún así, bueno, supongo que renacerán los Pelicans. Uy, me pones cara limitativa.
No, yo creo que estarán peleando por estar en playoff. Le faltaban varios jugadores, le faltaba Holiday en alguno de estos partidos.
Tariq Evans,
que va a estar fuera varios partidos. Yo también se tiene que adaptar al run and gun de Gentry.
Eso quería comentar yo, que de momento está cogiendo la parte mala del baloncesto de Gentry, pero no la buena. El ataque no ha mejorado, pero la defensa ha empeorado muchísimo y eso es una lacra para el equipo, sobre todo teniendo uno de sus generadores, como es el caso de Tyreek Evans, que a pesar de jugar de alero es un generador claro en su equipo. Teniéndolo fuera, se han quedado sin mucha arma y con demasiado peso ofensivo en Anthony Davis, que tampoco puede hacer milagros.
Cuando New Orleans ficha a Alvin Gentry, una de las razones por las que lo ficha es porque lleva un playbook de jugadas de cómo podría sacarle más partido a Anthony Davis. Yo lo que estoy viendo es que ahora mismo abusa del tiro exterior. O sea, no es que salga afuera a tirarse uno o dos, es que se está tirando 6-7 triples por partido, con lo cual yo eso no lo entiendo muy bien. Yo creo
que le salga el partido ese, como el segundo partido creo que fue, que metió 3 de 5 de triple, sí, pero, y eso es un arma más a tener en cuenta.
Vale, es un arma más, un complemento, pero no tu juego tiene que estar dentro. Entonces, bueno, no
yo
sé.
Otro de los nombres que nos sale con esta circunstancia es de Marcus Cousins.
Eso quería comentar, 4 de 5 en su primer partido, y creo que en sus dos últimas temporadas solo había metido uno. Y 4 el primer partido.
Pues lo que vale para uno vale para el otro.
Sí. ¿Y Rondo, el papel de Rondo?
Bien, ha empezado bien. Vamos a ver. Para mí, hay veces que está jugando hasta con Collison de 2. Bueno, vamos a ver. De momento han dado una buena sensación. A pesar de que han perdido los dos primeros partidos. Bueno, el primero y el tercero contra Clippers. Pero las sensaciones yo creo que son buenas. Vamos a ver.
Aunque sea el titular Rondo, se está viendo como Collison juega más minutos que que Rondo y que el escolta titular, que es Ben McLemore.
Bueno, es que McLemore es carne de traspaso. Lleva ya años jugando muchos minutos y a mí es un jugador que no, que de momento no está cumpliendo ni de lejos las expectativas. A Stauskas lo traspasaron por mucho menos. Entonces, no sé qué pasa con McLemore.
Y nos movemos a Texas, Dani, y yo sé que uno de tus favoritos es San Antonio, 3-1 de momento. Y bueno, ayer partido sencillo para los Spurs, sobre todo en la segunda parte. Y bueno, contra los Knicks, recordemos. Y bueno, pues no sé si ves esos mimbres. Lo vi el partido ayer y me sorprendió la poca aportación que está teniendo Danny Green. La verdad es que es uno de los jugadores que ya la temporada pasada falló y bajó un poco el rendimiento, pero hace dos temporadas fue de lo más importante de la temporada. Y vemos que Kawhi Leonard, la defensa que le hace a Carmelo, recomiendo mucho para los enfermos de la NBA que vean la defensa de la segunda parte de Leonard a Carmelo. No lo deja recibir en ningún momento y una defensa presionante es brutal. Lo de Leonard, no sé qué techo puede tener, pero sin duda el papel de Leonard y de la Marcus Aldridge, principal y vital.
Son solo 4 partidos. Yo creo que han podido ganar los 4 porque estuvieron peleando hasta el final contra Oklahoma, incluso fueron por delante. Ahora se les ve que todavía les queda bastante para su nivel, que creo que son muy buenos. A mí el que más me preocupa de todas formas de todos ellos, de lo que he visto hasta ahora, es Tony Parker. No lo veo nada bien.
Asiente, Antonio.
Y como dato, recuerdo el partido contra los Boston Celtics, que fue el domingo, una hora bastante buena para los que estamos aquí en España, creo que fue a las 9:30, si no me equivoco, en el que las 7 primeras posesiones son 7 tiros entre LaMarcus Aldridge y Kawhi Leonard. Creo que fueron 3 de Aldridge y 4 de Leonard, pero bueno, es una buena manera de demostrar sobre quién se va a edificar el ataque de los Spurs a partir de ahora, porque como dice Danny Parker, estaba en un nivel que la verdad es que es el que más se le nota a la edad de los 3 sí. grandes, siendo el más joven con diferencia, porque Duncan sigue haciendo un papel muy bueno, Ginobili ha empezado muy bien, con los minutos reducidos pero aportando muchísimo en los minutos que está en pista, pero me cuesta ver a Parker tan mal.
Hombre, yo creo que el equipo ya se nota que Popovich ha repartido los galones de otra forma. Kawhi es una de las primeras opciones, si no la primera casi, desde luego exterior es la primera. Y Aldridge sobre Duncan, que también es previsible por la edad que tiene. Yo creo que van a estar muy arriba. También te digo una cosa, el año pasado perdieron sorprendentemente en la prórroga contra Nueva York y les costó el tener ventaja a campo en los playoffs. Y yo creo que de eso no se olvida Popovich, seguro.
Yo creo que Aldridge ha entendido muy bien dónde ha llegado. Entonces ha llegado un poquito de puntillas, tirándose los tiros justos y poco a poco irá cogiendo más importancia, sobre todo pues porque está claro que es el sustituto de Duncan.
Contra los Celtics fue su primer gran partido, es el 24-14, perdón. Pero lo que tú dices, yo creo que él ya ha llegado pensando que las estadísticas no importan, que lo que importa es ganar, que él ya hizo sus números en Portland y si tiene que bajar de 23 puntos por partido a 19 y ganar y llegar a muy lejos en playoffs.
Pues eso me conozco a alguno del Hoops que no le hace mucha gracia si baja los números.
Hay números y números, porque él lo hizo muy bien en Portland a nivel individual y le ha supuesto un gran contrato de 4 años. De todas formas, yo quería comentar que, bueno, no sé si habéis oído que Barclay ha dicho que Aldridge no va a ser capaz de asumir que pase de tirarse 20 o 20 y tantos tiros en Portland a jugarse 8 o 10. Yo creo que Barclay lo que le gusta es animar las tertulias.
Sí.
Tampoco creo que Aldridge acabe con 8 o 10 tiros porque le permitirán muchos más. Yo creo que a 15 y 16 llegará seguro.
Y sabía dónde iba. Si se quiere tirar 25 tiros, se va
a los Suns, que estuvo muy cerca. Esto,
exacto.
Bueno, pasamos, abandonamos Texas y nos vamos, a Chicago. Cambio de tendencia, cambio de juego. La figura de Mirotić ha explotado prácticamente como referencia ofensiva junto con Balder. No sé si habéis tenido la oportunidad de ver algún partido de Chicago, pero las sensaciones, sobre todo la hora de circular el balón, ha cambiado mucho el estilo Hoiberg. Y tenemos a un Noah un poco cabreado. Es su último año de contrato, ha tenido buenas actuaciones en su papel, por supuesto, pero no sé si estáis viendo que realmente si se consiguen unir todos esos miembros puede llegar a hacerle sombra a Cavaliers, o eso ya lo descartamos como hace 2 semanas. Dani.
Yo creo que es lógico que salga Pau de titular como 5. También entiendo el cabreo de Noah, porque sabes que en Estados Unidos eso del último año de contrato es muy, muy, muy importante.
Sí. Eso le gana a Jarrett Jack, por ejemplo, también.
Bueno, o a muchos.
O a muchos,
Paolo,
sí.
O a Candy, que solamente hizo un año bueno, fue justo el último de su contrato. A ver, pero yo creo que Gasol se ha ganado ser el 5 y tener un 4 móvil como Mirotić. A ver, están bien. La verdad es que para alguien que le guste el baloncesto, quitarse de encima la pesadez de los equipos de Thibodeau, por muy buenos que sean defensivamente, etcétera, etcétera, que tengan que jugar en NBA pues a 80 puntos, 70, o regalar una aspirina cada vez que vas al pabellón, pues hombre, yo creo que se agradece, ¿no?
Una aspirina o un Big Mac, si ya 12 puntos era el incentivo que tenían los Bulls.
Hombre, yo creo que el proceso de Chicago Bulls va a ser un poco más largo. No se pasa de hacer un juego a 90 puntos a hacer uno de 110 en 4 partidos. Yo confieso que he visto 2 partidos de Chicago esta temporada, que fue contra Orlando y contra Detroit, y me dieron una sensación muy parecida a los equipos de Thibodeau.
Fueron 2 partidos muy distintos a los otros dos.
Por eso te digo que aunque tú cambies la filosofía, habrán partidos en el que te salga el gen defensivo que llevas incorporado desde hace mucho tiempo, porque la plantilla no ha cambiado tanto.
Demasiado, claro.
Y bueno, vemos cosas interesantes como Snell de titular.
Recuperar, la lesión de Dalevi.
Eso es.
Recuperar la pareja Noah-Gibson, aunque sea en la segunda unidad, y los minutos a Doug McDermott, que el año pasado no jugó casi nada.
Ya está siendo importante. Sí.
Posiblemente sea también por la baja de Dalevi, pero alegra ver a un jugador que ofensivamente es tan bueno. Y veremos si acaba con minutos Bobby Portis.
Bueno, ahí ya lo tiene más complicado. Pero bueno, todo es cuestión de ver qué papel tiene Noah. Y decías...
No, hombre, lo que es curioso es que el primer equipo que hablemos del este casualmente sean los Bulls siempre, no Cleveland. Pero bueno, no sé si el director de prueba tiene algo que ver en eso.
Absoluto.
¿Qué quieres hablar de Cleveland? Venga, hablemos de Cleveland.
No, el otro día viendo a Chicago... Me preocupó un poco el papel de Gasol, lo vi un poco perdido en ataque, recordó un poco al Gasol de la época de D'Antoni, y sin duda alguna si hay alguien que no le va a este tipo de juegos es a Noah. O sea, Noah iba completamente perdido, de arriba a abajo, este juego rápido... No,
es que Noah es pro tips, a tope.
Vamos a ver si Noah no entra en un traspaso en mitad de temporada. Vamos a ver.
Si eso sirve para enganchar algún tirador o algún anotador para los Bulls, sin duda que habría que estudiarlo. Venga, vamos a hablar un poquito de Cavaliers. Que luego dicen que el director de programa tal y cual. Cleveland, sin Kyrie Irving hasta diciembre, perdón, y con un Love un poquito desmelenado. Este último partido fue más flojo, pero Love, la verdad es que está subiendo bastantes galones en lo que viene siendo la temporada de este inicio de temporada de NBA. Y... Bueno, pues volvemos a las idas de olla de Gerard Smith. Ayer se le fue otra vez y bueno, pues es lo que tiene Gerard Smith. 2 faltas en 10 segundos y ya se desesperó, ya no aportó nada. Luego también hay que esperar, por supuesto, a Shumpert, que tuvo un papel fundamental el año pasado, y bueno, ver el nivel del contratazo de Tristan Thompson, del canadiense, que a ver cómo funciona.
Ayer fue curioso el traje que le hicieron a Mozgov. El traje que le hizo Jahlil Okafor.
Otro de los nombres a tener muy en cuenta.
Sí, le hizo un traje muy importante y con eso sufrirá, porque no podían pararlo ni Timofey Mozgov ni Tristan Thompson, que bueno, que se ha sacado un contrato jugoso y que me gustaron sus declaraciones de que al final yo estoy muy contento porque me he sacado el contrato que quería.
Exactamente.
Así que sin ninguna hipocresía, lo ha dicho tal como lo sentía. Yo creo que el equipo ha ganado mucho con la entrada de Mo Williams, porque por fin tienen un base que pueda anotar cuando no esté Kyrie Irving, y veremos cómo vuelve Irving, porque es una pieza importantísima.
Allí son bastante menos hipócritas con el tema del dinero que en otros sitios. Cleveland va a ser sin duda el ganador del este, salvo bueno, una sorpresa en el playoff. Y bueno, van 3-1, perdieron el primer partido contra Chicago. Y yo también, a ver, Williams les da lo que a veces les daba de la Bedoga, pero con mucha más consistencia. Yo los veo sin duda favoritos clarísimos, ¿no?
Y el papel también de Richard Jefferson, que está siendo bueno. Está jugando 15 minutillos, se mete sus 6, 8
que
puntos.
Que Sasakaun tendrá que ir entrando, porque Sasakaun es un muy buen jugador para NBA, es un tío muy fiable.
Sí, sobre todo en acciones de pick and roll y de defensa. Sasakaun, lo vimos el año pasado en el CSK de Moscú, que había mejorado muchísimo sus prestaciones.
Es el
los
jugador
dos.
Que mejor porcentaje tiene en tiros de 2 de la historia de la Euroliga.
Es que se dice pronto. Claro. Va a depender del nivel de Mozgov, yo creo. Porque Mozgov también aportó muchísimo el año pasado.
Sí, el año pasado tuvieron lesiones y ahí tuvieron un problema. Y este año, si tienen lesiones, pues que Varillao es un jugador muy propenso a tener lesiones.
Es que también va la plantilla muy completa de Cleveland por todas posiciones, salvo las lesiones. Va a tener muy difícil esa segunda unidad de entrar en juego. Cerramos el capítulo del este y nos vamos al oeste. Tenemos que hablar de 2 equipos importantísimos. Uno, un mal arranque, y otro un arranque espectacular. Empezamos por el mal arranque, que es Houston Rockets. Dani.
No, creí que ibas a decir los Lakers.
No, no, eso ya lo sabíamos perfectamente. Sí. Tras un 3-0 de los Rockets y ese último partido de Harden que se marcó un 0 de 10 en triples, pues llega Oklahoma, resurge Harden, 37 puntos, la verdad es que con una actuación espectacular, asumiendo todos los galones, con un juego en la primera parte muy, muy bueno. Y bueno, para dato a destacar, los últimos 5 partidos que juegan Oklahoma contra Houston, 5 victorias para los de Rockets, que han empezado, recordemos, 1-3, y es uno de los equipos, sin ninguna duda, de que tiene que estar arriba.
Empezaron perdiendo 3 partidos de 20 puntos cada uno o más. A mí es un equipo que me despierta dudas, porque fichar a Lawson, incorporarlo a ese sistema de correr y tirarse las zapatillas y demás, pues hombre, un día te va a salir y otro día no te va a salir. Uh-huh. Y Howard no me parece desde luego un referente sólido para ningún equipo. Pero bueno, teniendo a Harden y un día inspirado de estos tiradores, pues le pueden ganar a Oklahoma o a quien quieras.
Yo creo que sobre todo el problema está siendo que Harden estos dos primeros partidos no ha estado bien. Estos primeros partidos, hasta el último en el que ha resurgido sus cenizas, se tenía que sostener en un Howard que cada vez es más intermitente, que de vez en cuando te da una pizca de buen baloncesto, en otro no aparece en el partido y el tercero ni siquiera juega. Así que habrá que ver cómo encaja Ty Lawson, que de momento no está funcionando. Yo creo que el equipo de Houston ha ganado con el fichaje de Ty Lawson, pero ha perdido mucho con la pérdida de Josh Smith, que hizo un gran papel en la segunda parte de la temporada de Houston. Y veremos a ver cómo reacciona, porque tampoco Kevin McHale ha demostrado ser un entrenador con demasiados recursos.
Y la lesión de Terrence Jones también importante para Houston.
Es un equipo que, en mi opinión, ya el año pasado tendía a estar descompensado y este año está muy descompensado, con lo cual eso es peligroso. Uh-huh. Daniel lo ha dicho, es que han perdido 3 partidos de 20 puntos. Entonces, bueno, vamos a ver si encajan las piezas, porque también estoy de acuerdo con Antonio, McHale no parece un entrenador de muchos recursos. Entonces, si empiezan a no salirle bien las cosas, pueden entrar en una dinámica peligrosa.
Pues de un equipo de una dinámica peligrosa, un equipo que lleva una dinámica maravillosa, como son los Golden State Warriors, nos fijamos en la figura de Curry, ya lo habíamos comentado previamente en esa pequeña cápsula de audio que hemos preparado. Pero en realidad, Curry, no sé si habéis visto un arranque igual en esta vida que lleváis de NBA, pero nos tenemos que remontar a tiempos de Jordan para ver un arranque anotador así. Y no sé si dominador, ¿recordáis algo parecido?
Yo lo que sí que creo es que Curry, cuando le dieron el MVP del año pasado, él se ha metido en la cabeza que quiere demostrar que eso no es fruto de un año esporádico. No, él ha empezado, o sea, este principio de temporada que ha tenido lo está teniendo muy a conciencia para demostrarle a todo el mundo que lo suyo continúa, que no, uh-huh, no es flor de un día.
Dani, ¿de acuerdo?
Sí, porque además me parece que pocos entrenadores o pocos periodistas, no, pocos general managers dieron como repetidores de título a Golden State y como favorito al MVP a Curry. Yo creo que, a ver, siempre hay que respetar al campeón y al MVP. Yo creo que ellos fueron los mejores el año pasado, tanto individual y colectivamente. Uh-huh. También es cierto que el nivelazo que está demostrando, si lo aguanta toda la temporada...
No hay dudas.
No.
Lo que ha dicho Daniel, a donde quería ir yo, es que veíamos las apuestas y decían Cavaliers, Spurs, incluso alguno decía quizá este año sea el de los Clippers, pero poca gente decía Golden State Warriors, cuando el año pasado fue el equipo que mejor jugó con bastante diferencia, y en este inicio de temporada lo está siendo, porque estamos viendo que están arrasando con todos los partidos, con Klay Thompson, que está haciendo un papel bueno,
normalito,
sin más, sin grandes excesos, Draymond Green igual, Andrew Bogut ha estado lesionado la mayor parte de estos 4 partidos, con Curry, con equipo y poco más, y aún así están arrasando. También en el oeste lo están haciendo muy bien, por lo que hemos comentado antes, los Spurs, los Clippers también van 4-0. Vamos a ver una lucha ahí que, salvo que Memphis renazca, tenemos 4 equipos en cabeza que van a ser difícil de mover.
Y bueno, claro, y comentamos también antes los Pelicans. Cerramos este repaso de la semana, de esta primera semana de competición. No tenemos ninguna duda en que Drummond se lo lleva del jugador del este. No sé si tenéis algún otro jugador que se lo haya podido competir, porque lo de Curry en el oeste no tenemos ninguna duda, ¿verdad? No.
Ni en el oeste ni en el este.
Vamos,
ha sido el mejor jugador de las 4 primeras. Drummond, lo que habéis comentado antes de Denver, de Detroit, quitar a Monroe, yo creo que era potenciar 2 equipos. Uno, yo creo que salían ganando los 2, porque de alguna forma se estorbaban, ¿no?
Sí.
Ha empezado bastante mejor Detroit, y bueno, es que Drummond es un especialista en hacer números, ¿eh? Otra cosa es que sea decisivo, pero es un jugador muy, muy dado
a hacer números. Esa situación, ¿eh? También recordaba la que tenía Utah hace unos años, con Favors, con Jefferson, con Millsap, llega un momento en el que también se estorbaban y quizás ese uno para cada equipo le beneficia a todos, y yo creo que también ha sido así.
Es un estorbo diferente, porque donde estorbaban en Utah era que estaban Jefferson y Millsap y Derrick Favors, y en ese entonces en Scanter, que era una de las mayores promesas del equipo, no podían jugar los minutos que necesitaban, sobre todo Favors, que era un jugador mucho más hecho en ese momento. Pero aquí era un estorbo diferente porque jugaban los dos muchísimos minutos, pero eran incapaces los dos de jugar a 5 metros del aro. Monroe sí, Monroe tiene buena muñeca y eso, pero su juego de verdad bueno era de espaldas, y Drummond sabemos el tipo de jugador que es.
Bueno, pues con este guiño a Utah también tenemos que anunciar que hemos preparado una pequeña cápsula de audio editada por Antonio Ruiz, y que él mismo va a pasar a explicar qué papel han tenido los Utah Jazz en este inicio de temporada.
El oeste es un lugar complicado para competir en la NBA. Existen equipos perfectamente construidos, como los Warriors, eternas máquinas de jugar y competir, como los Spurs, fuentes de máxima calidad, como los Clippers, o grupos de estrellas a los que siempre hay que tener en cuenta, como los Thunder. Entre los equipos de las estrellas, las superproducciones y los grandes focos de la conferencia oeste, hay un equipo que está destacando en este 2015, Utah Jazz. Alejados de la gran influencia mediática, el equipo de Quinn Snyder vive un momento dulce. La marcha de Enes Kanter dirección Oklahoma y la irrupción de un monstruo francés llamado Rudy Gobert cambió el equipo. De grupo de jóvenes promesas a equipo con mayúsculas, Quinn Snyder ha creado un colectivo con identidad propia, trabajadores, humildes, talentosos. Sobre las espaldas de Gordon Hayward y Derrick Favors se sostiene un ataque combinativo, de vieja escuela. Sobre los brazos extraterrestres de Rudy Gobert, una defensa férrea, innovadora. Rodeado de jóvenes talentosos como Rodney Hood, Alec Burks o Trey Burke, el trío formado por Favors, Gobert y Hayward enamora. Los Jazz, desde la sombra, se han convertido en un equipo completo, fiable y competitivo, con un objetivo en mente: entrar en los playoffs de la conferencia más salvaje de la historia, hacerse un hueco entre los gigantes del oeste. El primer paso lo han dado: convertirse en un equipo contra el que no gusta jugar, molesto, sin errores. El Jazz vuelve a sonar en Utah con fuerza. No lo hacía desde tiempos dorados. No ilusionaba tanto desde que un joven Deron Williams se convertía en la esperanza de la franquicia. Ahora el grupo es la fortaleza. Defensa, equipo, eficacia. Gobert, Favors, Hayward. Los pilares sobre los que se edifica un equipo que va a más. El límite es el cielo.
Bueno, sintonía Te Acuerdas De, y Dani de la Sola, obviamente, nos presenta este tema que está sonando.
Este tema es de TLC, un trío femenino de los primeros 90, más o menos de la época del jugador que vamos a hablar.
Venga, vamos. Bueno, pues Miki también se incorpora a la mesa y no abandonamos tampoco a Antonio. Y bueno, ¿qué jugador vamos a presentar en este Te Acuerdas De?
Venga, va, empiezo. Venga,
yo. Dale, Miki.
Bueno, jugadores, a raíz de un documental que se ha estrenado en Digital Plus y que pudimos ver el otro día, pues el jugador es Christian Leitner. Uh-huh. Un jugador al que yo personalmente no tenía ni idea de que era uno de los jugadores, o sea, más odiados del baloncesto universitario, seguramente el más odiado de la historia.
Más odiado de la historia. Yo también lo odiaba, ¿eh? Tengo que reconocer que para mí Leitner era un jugador absolutamente odioso.
También estaba en una plaza complicada, ¿eh? Duke siempre...
A ver, yo recuerdo que en esta época, en el 90, 91, 92, fue cuando, bueno, yo empecé a interesarme por el baloncesto a finales de los 80. Y, bueno, yo tenía mucho apego a Louisiana State porque mi hermana estudió allí. Uh-huh. Y entonces me trajo una gorra de LSU y entonces estaba Chris Jackson y estaba Shaquille O'Neal. Y entonces yo seguía a Leitner por esto un poco, pero en mi vida pensé, o sea, se veía el típico chico pijo y tal, pero no que era un jugador súper odiado.
Es que la verdad es que en el baloncesto universitario hay muchísimos odios. Por ejemplo, se contó la historia de que Patrick Ewing y todos sus amigos y toda su banda odiaban al máximo a Larry Bird desde la universidad. Por ejemplo, por eso sorprendía tanto que en el 92, en las Olimpiadas, se hicieran amigos Patrick Ewing y Larry Bird, porque Ewing y compañía odiaban al máximo a Larry Bird.
Hombre, yo uno de los odios más históricos que ha habido en la NCAA ha sido justo contra Leitner y sobre todo contra Duke de Michigan, que cambiaron los cinco fantásticos aquellos, cambiaron muchos conceptos del baloncesto en aquel momento, de una universidad privada de Carolina del Norte como es Duke, muy selectiva, aunque luego Leitner realmente no corresponde a ese prototipo de hijo de millonarios y tal y cual, pero sí que su imagen, ¿no? Sí. Y la imagen con la que irrumpieron en el baloncesto, esto que ahora es muy normal, de los pantalones anchos y estas vestidas estilo hip hop, esto fueron los cinco fantásticos de Michigan que lo introdujeron y se encontraron con su... Era la perfecta personificación de lo que ellos nunca querrían ser, que era encontrarse en una pista de baloncesto a Duke y encima con Christian Leitner.
Y además Weber era... todo lo que se dice un Fab Five, porque él era hip-hopero hasta en la pista. Tú lo veías jugar y era un jugador que tenía unos conceptos de juego callejero que eran maravillosos.
Hombre, Leitner era, después de ver el documental, te das cuenta que era lo más parecido a Billy Laimbeer universitario, con más calidad, pero eso no quita que fuese, para muchos, uno de los 10 mejores jugadores universitarios de la historia. De la historia, ojo, ¿eh? O sea, estamos hablando de un jugador que metió sus 4 años lo metió en la final, ganó 2 títulos, que se rodeó de un buen equipo y seguramente podemos decir quizá el jugador favorito de Mike Krzyzewski. O sea, era como un hijo para él y de hecho lo sigue recordando con mucho cariño.
Y la población media lo recuerda por ser ese universitario que estuvo en la Dream Team del 92 y nada más.
A ver, Christian Leitner era odioso, sinceramente. Y bueno, como sale en el documental y camisetas, además lo mejor, a mí lo que más me gustó es que el tío lo asume con mucha naturalidad, ¿no?
Y que pasan los años y sigue en internet, sigue habiendo camisetas, o sea...
Es lo que iba a decir, o sea, hay camisetas que dicen I still hate Christian Leitner 20 años después, ¿no? Pero hay una escena muy curiosa que va a unos pabellones en los que es súper recordado malamente y el tío no se corta un pelo... Empieza a fregar el pabellón a ver si así la gente le reconoce y no, le siguen pitando y el tío se viene. La verdad que está muy bien.
Sí, pero es curioso lo que has comentado, que a pesar de su apariencia de niño pijo, él viene de una familia humilde. Uh-huh. Una familia humilde y con unos... Yo creo que lo que le forja el carácter son los hermanos, ¿no? Unos hermanos, el hermano mayor, una típica familia americana muy competitiva, donde el hermano mayor...
Es el favorito, ¿no? Es
sí,
el que
psicológicamente, y de hecho en el documental se jacta de ello, de cómo... Lo maltrataba hasta físicamente al crío, ¿sabes? Y todo eso forjó en él un carácter desagradable. Desagradable es el típico jugador que no sabes si quererlo por tenerlo de compañero o odiarlo, porque hasta sus mismos compañeros por momentos lo odiaban. Uh-huh. Pero bueno, al final lo llevó a 2 campeonatos.
En una de esas cosas se diferencia del símil ese que has hecho con Bill Laimbeer, que de Bill Laimbeer decían que era el único jugador de la NBA que era más pobre que su padre. Decían que su familia era realmente rica.
Bueno, yo creo que deportivamente es lo que hemos comentado. Pocas veces se ve un jugador tan bueno en NCAA. Y él compitió con gente tremenda, porque perdieron, por ejemplo, contra otra universidad que era la antítesis de ellos, que era Nevada Las Vegas, que estaba
Larry Johnson, Stacy Ogmon.
Ellos perdieron una final de 30 contra Nevada Las Vegas y al año siguiente volvieron. No tenían la más mínima opción en apariencia de ganarles y les ganaron.
Sí, porque Nevada llegaba invicto a la final.
Exactamente, y fue una de las más desequilibradas y Lendner asumió, porque esa es otra, es muy difícil encontrarte un jugador que sea capaz de liderar a sus equipos en situaciones tan complicadas como lo hacía él. No se arrugaba jamás, se peleaba con Dios y el diablo, era increíble. Yo también creo que levantó muchas expectativas. Hombre, de hecho fue el único jugador universitario por un convenio, como el Dream Team tenía que llevar a todos los profesionales y un solo universitario. Ese año fue el número uno, fue Shaquille O'Neal. El número dos fue Alonzo Mourning y fue Christian Lerner. Ahí se vio pues lo que siempre subyace sobre Duke, que si es una universidad pues para blancos, bueno, toda esta historia, ¿no? Pero yo creo que deportivamente muy pocos jugadores han dado lo que a nivel universitario. Nosotros, por ejemplo, hemos hablado con Adrian Bowie, que estuvo en Maryland, y para él es uno de los mejores de la historia, ¿no?
Adrian Bowie, recordemos que es jugador de la Fundación Lucentum, en
sí,
de Plata.
Sí, estuvo en Maryland, una de las universidades importantes. Y luego también es muy recordado por dos grandes actuaciones individuales y por tiros de estos increíbles. Me llama mucho la atención cuando ganan ese título, a falta de dos segundos perdían 103-102 o 102-101. Pide tiempo muerto el coach K, y cuando llegan antes de hablar, le dice Lender: tranquilo, coach, que los tenemos. Y dice: joder, si quedan dos segundos, no he dicho qué jugada vamos a sacar o vamos a intentar hacer. Y él ya sabía que iban a ganar, que es el famoso fuera de saque de fondo de Grant Hill. Y él sabe que le da tiempo de recoger, fintar y tirar. O sea, no tirárselo a lo loco. Y el tío mete esa canasta y pasa a la historia como uno de los grandes tiros del campeonato universitario, junto a otro que había hecho el año anterior en unas semifinales, que hizo, bueno...
Hizo números, hizo, ¿no? Historia, ¿no? No sé si tenemos números por ahí para contextualizar un poquito a los oyentes.
Sí, hizo 16,6 puntos y 7,8 rebotes de media en los cuatro años. Hay que... En el baloncesto universitario normalmente el primer año siempre cuesta mucho más jugar, y él el primer año hace una media baja, aunque ya era importante, pero hace una media baja, pero conforme va pasando los años. Y luego... destacar pues que en ese equipo suyo de Duke pues estaba Grant Hill y luego estaba Bobby Hartley, que era un base que acabó en Sacramento, que tuvo la desgracia de tener un accidente de tráfico muy gordo y se truncó su carrera. Y bueno, y Bobby Hartley hablaban en el documental como constantemente, iba a decir otra palabra más gorda, pero le estaba fastidiando, tirándole las orejas a Bobby Hartley, y le hacía una cosa muy curiosa que sale en el documental, que es que cuando él sacaba de fondo, Bobby Hartley iba a pedirle el balón y entonces en vez de dárselo, se lo dejaba corto, entonces Bobby Hartley siempre tenía que agacharse y recoger el balón y empezar a subirlo. Era una forma de fastidiarlo, o sea, ese era el carácter de Christian Lerner.
Bueno, al hilo de lo que hablábamos, ¿no? De los odios.
Pero Hartley al final fue clave en la última final de Lerner, cuando había hecho una primera parte desastrosa, con cero puntos, todo errores, y había hecho una de las acciones más polémicas de la NCAA, cuando pisó a un rival en el pecho. Él venía caliente porque en la jugada anterior la verdad es que le habían hecho una falta tremenda y confundió a un jugador con otro, y este otro jugador lo defendió en el siguiente ataque y Lerner le posteó, cayó al suelo el jugador y él, aparentemente sin querer, le pisó el pecho. Y bueno, aquí se formó la de San Quintín. Realmente, pues casi como la de Rossi y la de Márquez. Pero como muy bien decía hoy Iñaco Díaz Guerra, siempre hace falta un malo para una gran película. Entonces no lo expulsan, le pitan técnica en el descanso. Hartley, acostumbrado a las tremendas broncas de Lerner y a estos desaires de Lerner, se cabrea con él, le dice absolutamente todo y sale en la segunda parte y mete 31 puntos. O sea, yo creo un grandísimo jugador.
10 de 10 en tiros de 2 y 10 de 10 en tiros libres.
Sí, sí, un jugador espectacular, un 2-11, fantástico.
Bueno, y vamos a introducir un poco, porque lo curioso de todo esto es que siendo un jugador tan grande en cuanto a universitario, con tanto carácter, luego su carrera en NBA se quedó un poco... Montes decía que era del club de se dejaba llevar. Y es verdad que la sensación está en que hizo peor carrera de la que realmente hizo, porque por números hizo una carrera muy buena. Fue número 3, Minnesota. Hizo 18-8 el primer año, que está muy bien. A partir de ahí se fue diluyendo, pero tuvo un repunte con Atlanta en el año 97, fue All-Star. Y a partir de ahí, pues bueno, fue pasando por equipos, ganando mucho dinero.
Estuvo con Jordan en Washington.
Sí, estuvo con Jordan en Washington. Estuvo a un año de ganar un anillo porque estuvo justo la temporada anterior de que Miami fuese campeón. Se fue diluyendo. Y bueno, pues se quedó en un jugador del montón, con buenos números, con 12-6 de media durante toda su carrera, pero no lo que se esperaba de él.
Los primeros 6 años hizo 17, casi 18-7, pero es lo que hablamos, se esperaba muchísimo de él. Casualmente coincidió en Miami con Shaquille y con Alonzo Mourning, los tres primeros del draft.
Es verdad.
Estaba Gary Payton también por ahí.
Lo veríamos casi parecido en los hits de unos años más tarde, con los cuatro primeros de un draft, si no me equivoco. Ahí estaba entre medias, bueno, Darko Milicic, que no estuvo en los hits.
Sí, pero una vez retirados, se ve que el tío a la cabeza le funciona bien. Ha hecho negocios, es propietario de un equipo de fútbol de la Major League Soccer. O sea, que el tío a la cabeza le funciona.
Es uno de los temas que tenemos que hablar muchas veces. Eso es idas de cabeza de muchos jugadores NBA. Se nos viene a la cabeza, por ejemplo, Iverson. Tiene para Anton Walker.
Buenos y malos, ¿eh? Porque hay quien han dilapidado y hay quien ha hecho más dinero.
Jamal Mashburn,
es verdad.
Jordan, aunque
Magic.
Gestión deportivamente.
Bueno, Magic, ¿eh? Ojo, Magic los dos.
Sí.
Yo, de todas formas, tengo que decir que ahora odio un poquito menos a Christian Lendler, la verdad, ¿eh?
Sí, cuanto más lo odia la gente, más nos gusta a nosotros.
Bueno, pues aquí lo dejamos, ¿vale? Aquí lo dejamos ya de odiar a la gente y, hombre, siempre el amor, ¿no? Por delante de todo. Vamos al cierre. Bueno, lo dejamos aquí por hoy. Agradecemos de nuevo a Albert Rivera, no el político, a los mandos de la técnica, de los controles técnicos. Y volvemos el martes a la misma hora, centrándonos un poquito más en la NBA. Sigan escuchando Radio UMH. Hasta la semana que viene. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, 'cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, 'cause I...